Diálogos Respondidos, con expertos internacionales. Intercambio de ideas, intercambio de opiniones. Diálogos Respondidos.
Diálogos Respondidos.
La revista Spondylus es el boletín oficial de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Llega a su edición número 200, luego de 10 años de circulación quincenal. En sus números, Spondylus refleja el intenso trabajo diario de la universidad a través de sus áreas académicas y docentes. Acoge a las voces de investigadores de distintos países que dedican su trabajo a las ciencias humanas, administrativas, de la salud y el derecho, la historia, y que por ser referentes en sus áreas, han sido invitados e invitadas a coloquios, congresos, seminarios, conferencias magistrales. Asimismo, da cuenta de la participación de los docentes de la universidad en espacios internacionales. En esta ocasión, para celebrar las 200 ediciones de Spondylus, invitamos a un conversatorio especial dedicado a la historia de las cocinas de Ecuador y México como una construcción cultural de sus pueblos. Para ello, contamos con la presencia de Sara Bageller y Julio Pasos Barrer. Les agradecemos a los dos, Sara y Julio, de corazón que estén en este momento con nosotros. Es una linda coincidencia porque vamos a trazar sus trabajos y se van a tejer en esta tarde de hoy. Voy a presentarles un perfil de Sara y a continuación también de Julio Pasos. Sara Bageller Corona es profesora e investigadora en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, doctora en Historia por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París, Francia, exalumna de la Escuela Normal Superior en París y de la Universidad de Hong Kong. Sus líneas de investigación se centran en la dimensión política de las prácticas alimentarias y las formas de representación de la comida en sus contextos de colonialismo y creación de la nación en México y América Latina. Sus trabajos sobre cocina, cultura y poder abarcan diferentes temas como son alimentación, cuerpo y raza en América Latina, los recetarios y las identidades nacionales, lenguajes alimentarios y construcción de ciudadanías, así como procesos de patrimonialización de las cocinas indígenas en América. Forma parte del Grupo Mexicano de Antropología de la Alimentación y es miembro asociado del Laboratorio Patrimonio Local del Museo Nacional de Historia Natural en Francia. Es coeditora del libro Patrimonios Alimentarios, Consensos y Tensiones y autora de Habitar una Cocina. Bienvenida, Sara. Julio Pasos Barrera, nacido en Baños de Agua Santa, es uno de los poetas más importantes del Ecuador. Además de su fructífera poesía, recorre paisajes, escenas cotidianas, reflexiones, amor e historia. Julio Pasos ha sido un incansable investigador de las cocinas tradicionales del Ecuador y la región. También ha dedicado su obra a la crítica literaria y la apreciación del arte. En 2008 publicó El sabor de la memoria, libro que recoge la historia de la cocina del Ecuador, sus recetas, utensilios, ingredientes, todos como elementos de la construcción cultural e histórica del país. Julio Pasos ha recibido las distinciones Juan León Mera y Juan Montalvo del municipio de Ambato, la condecoración Aurelio Espinosa Poli del municipio metropolitano de Quito, la condecoración Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Tungurahua, la condecoración al mérito cívico del gobierno provincial de Tungurahua. En 1982 recibió el premio Casa de las Américas en Cuba y en 2010 mereció el Premio Nacional Eugenio Espejo, otorgado por el Estado ecuatoriano. Dedicó varios años a la docencia universitaria, principalmente a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente es miembro del número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Algunos de sus poemas han sido traducidos al inglés, francés, portugués y hebreo. Como ven, tenemos a dos excelentes invitados y estamos además entrelazados con México y Ecuador. Bienvenido, Sara, bienvenido, Julio.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias por estar aquí. Bien. Vamos a hacer un recorrido de las cocinas, la historia de la cocina en México y Ecuador, tratando de buscar estas coincidencias, diferencias, aquello que nosotros podemos evocar ahora desde un pasado hacia lo moderno y que debe ser valorado, debe ser recordado. Esta información, esta conversación que vamos a tener el día de hoy, servirá además para que nuevas generaciones tengan esta conexión con el pasado en cuanto a alimentación, esas formas, esas relaciones, y puedan de cierta manera reconocerse en ellas y también ser leales a estas formas, a esta cocina de origen. Vamos entonces a remontarnos a la alimentación en Mesoamérica y andina en la época prehispánica. ¿Qué me pueden contar ustedes, Sara y Julio, de las primeras y más importantes civilizaciones mesoamericanas y andinas? ¿Cómo era esta alimentación en sus formas de adopción y consumo de alimentos? Su influencia en el poder y el gobierno y las relaciones con la naturaleza. Al día de hoy, doctor Pasos, doctora Geller, ¿qué es lo que no podemos perder de vista?
La palabra la tiene doña Sara.
Ay, profesor, bueno. Pues sí, digamos, es una pregunta compleja, no solo porque implica remontar hacia muchos siglos atrás. Estamos hablando, Mónica nos pregunta sobre la época precolonial, ¿cierto? Entonces, bueno, es un reto ir hacia atrás, tantos siglos atrás, y porque, bueno, estamos hablando de regiones también muy vastas. Yo, por mi cuenta, podré hablar sobre todo del caso mesoamericano. El profesor conoce sin duda muchísimo mejor el caso andino. Entonces, yo hablaré, digamos, de lo que me es familiar y conozco en tanto historiadora para el caso mesoamericano. Yo creo que, ¿qué podemos, digamos, de todas las preguntas que pusiste sobre la mesa, Mónica, retengo la de qué podemos, digamos, qué conservamos de aquellas sociedades, ¿no? De aquellos saberes culinarios. Bueno, uno, en Mesoamérica conservamos la parte instrumental, los utensilios. Lo que aquí llamamos el molcajete, el metate, aunque se usa cada vez menos, pero estas piedras de moler, ¿no? Siguen siendo utensilios que están presentes en las cocinas cada vez menos, por supuesto, pero que siguen siendo objetos familiares para un mexicano cualquiera.
Y si empezamos, si nos ayudas a imaginar, ¿cómo era esta cocina prehispánica en Mesoamérica? Tal vez tomando en cuenta las principales civilizaciones en estos territorios. ¿Cómo podríamos imaginarnos cómo era la adopción y consumo de alimentos en esas épocas?
Cocinas muy variadas. Uh-huh. Tenemos algunas fuentes que nos hablan sobre estos platillos que se consumían hacia el siglo XVI. Tenemos la obra de Sahagún, por supuesto, que relata, incluso da los nombres de estas, por ejemplo, una variedad de tortillas de maíz impresionantes, que va cambiando de nombre según si la tortilla está hecha, además de maíz, con otro producto, la forma, la textura, el grosor, qué tan espesa, qué tan gruesa es la tortilla también. Eso recibe un nombre diferente, digamos. Había toda una variedad de tamales, de tortillas, impresionante, que el día de hoy no conocemos más. Debemos de pensar también una cocina muy variada en cuanto a ingredientes. Las sociedades mesoamericanas nos legaron grandes descubrimientos, yo creo que son las aportaciones al mundo, lo que fue, por ejemplo, el sistema de cultivo agroecológico de la milpa, ¿no? Esta manera de cultivar diferentes plantas, en específico el maíz, el frijol, la calabaza, algunos quelites, el chile, de manera que esta combinación de plantas, ¿no? Enriquece el suelo y hace que, bueno, las diferentes plantas crezcan mejor. La nixtamalización, también la nixtamalización no solo tiene aportes nutritivos muy importantes, pero debemos imaginar que la cocina mesoamericana le debe mucho a la nixtamalización, porque a diferencia de las cocinas europeas, donde el maíz se usa solamente a manera de harina, ¿no? El maíz en grano seco y pulverizado, la nixtamalización implica que el maíz se use en masa, húmedo, y esto abre una gama de posibilidades enormes culinarias, de poder hacer mucho más, es mucho más versátil el uso del maíz cuando se usa la masa y no solo la harina, ¿no? Entonces, sí, debemos de pensar que tanto los descubrimientos que tienen que ver con la agricultura, con las técnicas, gracias a lo que mencionaba, tiene mucho que ver con los instrumentos, la variedad de ingredientes. Debemos de pensar que eran cocinas complejas, variadas, también dependientes de la temporada. Sí, creo que eso es lo que podemos imaginar.
Muy bien. Y estos instrumentos, ¿cuáles son? Porque ahora tenemos el microondas, el cuchillo y la tabla de picar, la licuadora. Pero en ese entonces, ¿de qué instrumentos estamos hablando?
Bueno, mencionaba el molcajete, ¿no? Para moler semillas. Es una piedra, digamos, cóncava, ¿no? Y adentro se ponen los chiles o las semillas, y con el uso de otra piedra se va moliendo. Es una especie de mortero, en realidad, un mortero hecho de piedra volcánica. El metate, que sirve para moler, es lo mismo, es una piedra plana para moler cacao. Esto me parece que está presente también ya. Me gustaría saber, doctor Paso, si supongo que existe también, ¿no? Los metates, quizá con otro nombre en el mundo, en la región andina, pero bueno, estos, ¿no? El comal para tostar, muchos chiles, semillas, y no solo por el sabor, sino porque se sabe que gracias al tostado también de ciertos granos se podía extraer aceite, grasas, lo cual, bueno, le da un sabor particular, ¿no? A las comidas, además de un aporte nutricional muy importante.
Perfecto. Doctor Pasos, y en la región andina, hablando de la cocina prehispánica, ¿cómo nos imaginamos esas formas de preparar los alimentos? De primero de abastecerse de alimentos y luego transformarlos. ¿Cómo era?
Bueno, primero habría que mencionar que la herramienta para poder averiguar eso está pues en la arqueología. La arqueología nos ha descubierto yacimientos de cerámicos y de objetos de piedra y de metal. Nos ayudan a ver cómo se comportaba la cocina y muchos años atrás. Por decir, en el caso del Ecuador, tenemos 6.000 años antes de Cristo, ya parece que se procesó el maíz en la cultura Las Vegas, que queda en la provincia de Santa Elena, que se encontraron fitolitos, dicen los arqueólogos, de maíz. Lo que lleva a pensar que la domesticación del maíz fue a lo largo de todo el continente, del norte y del centro y del sur. Las investigaciones se están haciendo todavía en Perú y se están encontrando novedades, tal como el caso del cacao de la Amazonía, por ejemplo. Plantas no domesticadas, pero que luego, al ir hacia el norte, fueron ya domesticadas por las civilizaciones de América del Norte, especialmente de México y de Centroamérica. Entonces, esas piezas que descubre la arqueología ayuda a pensar, a deducir cómo se procesaba. Debo decir que igual los objetos de piedra para moler, nosotros llamamos piedra de moler a esos objetos. Y también con la cerámica, el caso del tiesto que decimos, es que también fue mencionado. El tratamiento, hemos visto, pongo un ejemplo en Quito, de la cultura Coto-Collao, claramente 1500 años antes de Cristo, se encontró un rallador. Un rallador de barro con dientes de pescado o probablemente de hueso. ¿Para qué servía el rallador? Piensa uno, para rallar el maíz tierno y para rallar la yuca, probablemente que ya se traía de la parte. Eso dice que un alimento de tantos años atrás pudo haber sido la chicha que decimos, y también la masa de maíz en formas diversas, ¿no? Cocinadas o tostadas, como tortillas que llamamos, la palabra española, tortillas, tortilla pequeña, tortita pequeña. Pero esto es, podemos ver, y también a través ya de la investigación de los tales xilitolitos. Por ejemplo, se encontraron en Coto-Collao, pues aquí cerca de aquí, semillas de calabaza. Uh-huh. Eso quiere decir pues que se consumía huesos de pato y huesos de algunos animales comestibles que se han encontrado. Todo esto, pues, es una gran batería de cocina y se ve cultura por cultura, digamos. Es un abanico de culturas y esas culturas difícilmente se pueden ordenar en el tiempo. Uh-huh. Luego se han puesto etapas, años aproximadamente. No creo que sea tan definitivo, pero una idea de cómo pensar. Yo digo que cuando llegaron los incas, la cultura tan avanzada, llegaron al territorio que hoy llamamos Ecuador, trajeron los sistemas nuevos de moler el maíz. Tienen un molino de piedra, una gran media luna de piedra, sobre una piedra plana, que dos personas podían mover de un lado hacia el otro aplasta. ¿Cómo se sacaba la harina más delgada, refinada, diríamos? Uh-huh. La sacaban poniéndola en un paño, en una tela, y dos personas blandían la tela. Lo grueso iba a los lados y lo fino iba al centro. Se recogía eso del centro, que es muy fino, como una maicena. Uh-huh. Y esto, pues, sabe que era gente principal para los caciques, curas. La gente en general comía el maíz molido de forma más gruesa y hacía su pan, que acá llamamos nosotros humita en quichua, y en otras lenguas zambate, chumal, pero es este maíz envuelto con hoja y cocinado en agua. La que comemos hoy es sumamente sofisticada, porque la hacemos al vapor y con huevos de gallina y con mantequilla y con sabores y olores, en fin, de nuestra cocina. Esta parte de los Andes. Y una cosa final, desde la cocina en el territorio, especialmente de lo que hoy llamamos Ecuador, que se diferencia del norte de Ecuador, de Colombia, también es zona andina, pero con la influencia inca solamente hasta el sur de Colombia. Y todo el sur, que es Perú, el norte de Chile, Bolivia, en fin. Diferencia con respecto a la cocina de la zona que llamamos Ecuador, es la verticalidad, se llama eso. La configuración geográfica de las altas montañas, sí, las pequeñas ollas o mesetas, y luego a una hora estamos en terrenos muy bajos y de clima muy caliente. La verticalidad hizo que las culturas se intercambiaran productos y cosas, objetos. Por eso en las excavaciones de la sierra se encuentran objetos elaborados en la costa del borde del mar. Y hasta se ha visto en el oriente, se ha encontrado en la Amazonía ya, estos caracoles espóndilus, que son propios de la costa de Manabí, exclusivamente de la costa de Manabí, que fueron hacia el sur y que fueron hacia Centroamérica también, y que se ha encontrado allá en la Amazonía. De manera que esa verticalidad es una característica propia del comportamiento culinario del remoto pasado, pero que también tiene una imagen hoy, porque nuestros platos no prácticamente, es muy difícil definir, es de tal lugar y solamente se hacen en ese lugar, porque se hacen en todo el país y es por la proximidad que entonces se han generalizado, por decir el ceviche o el biche, las tortillas de papa o cosa, están en sierra, costa, oriente, hoy. En fin, una especie de proximidad que se debe a lo que he comentado y han comentado los arqueólogos, etcétera.
Interesante, doctor Pasos. ¿Qué nos puedes decir, Sarita, de esta gran potencia simbólica reflejada en las formas y en la materialidad de esa cocina prehispánica? ¿Qué hay de subjetividad, de lo simbólico? ¿Qué hay para resaltar?
Perdón, la última no escuché.
¿Qué hay para resaltar en cuanto a lo subjetivo, lo simbólico de esta cocina prehispánica en Mesoamérica?
Pues yo creo que
en México, ¿no?
Digamos, hablando sobre esta dimensión simbólica, ¿no?, de la comida prehispánica, podemos observarlo en dos momentos, ¿no? Desde dos perspectivas. Por una parte, bueno, en aquella época también existen diversas fuentes históricas que nos hablan de todos los rituales que acompañaban, ¿no?, ciertos, tanto prácticas agrícolas como prácticas de consumo de alimentos, de ofrendas, bueno, las referencias a esto son vastísimas. Nada más por dar un ejemplo, se sabe que hay una coincidencia en las fechas entre la fecha de la celebración de quien era considerado Tezcatlipoca, la deidad a quien se le ofrecía cuerpos desollados, las pieles desolladas. Se sabe que en esa festividad los prisioneros cautivos se les retiraban las pieles, se les desollaban y se ofrecían a Tezcatlipoca. De hecho, hay algunas representaciones en el Museo Nacional de Antropología donde se ven estas estatuas, estos monolitos de piedra, y sale Tezcatlipoca con pieles superpuestas, ¿no?, ajenas. Lo que es muy curioso es que para esa celebración también se celebraba con nixtamalizando maíz, porque hay una asociación entre este desollar prisioneros ofrecidos a Tezcatlipoca con el desollar el maíz. Finalmente, la nixtamalización lo que hace es este proceso de cocer durante mucho tiempo a una temperatura estable en agua alcalina con cal. Ahí se vierte el maíz de modo que la pielecita del maíz se puede, al fin de la cocción, se puede desprender más fácilmente. Y con esto es mucho más maleable la masa, además de que tiene otras ventajas para la digestión, ¿no?, para quienes lo consumen. Pero entonces, ¿no? Es interesante, por ejemplo, ese tipo de simbolismos, ¿no? Entre los rituales que tienen que ver con deidades, con incluso rituales políticos, ¿no? Con la organización política de las ciudades, en este caso aztecas, y esta interpretación de la nixtamalización. Pero bueno, existen diferentes, ¿no?, momentos. El calendario azteca está lleno de estos rituales, fechas de conmemorar, en las que siempre hay algún alimento específico que acompañe estas celebraciones. Eso es por una parte, pero yo creo que cuando hablamos del simbolismo de la comida prehispánica, también debemos de pensar en tiempos más actuales. En el siglo XIX, la cocina azteca es recuperada como uno de los baluartes de la grandeza de la nación mexicana, ¿no? Es interesante que para el caso mexicano, en este proceso de construcción de nación después de la independencia, ¿no?, de España, de la monarquía española, y que empieza este proceso de construcción de un Estado independiente soberano, la cocina va a ser uno de los símbolos más importantes para mostrar esta nueva identidad nacional mexicana, diferente al resto de la monarquía española, y por supuesto diferente, lo que va a ser diferente al país, de las otras repúblicas latinoamericanas. Y aquí el papel de la comida prehispánica es muy importante. No es coincidencia que en el siglo XIX los eruditos, las élites intelectuales van a buscar, van a recuperar estas historias coloniales, estas crónicas que habían quedado en el olvido, en el fondo de las bibliotecas, de los conventos, de privadas, y van a buscar los detalles de esta cocina compleja y tan rica y tan elaborada de las culturas prehispánicas. Entonces, la cocina prehispánica, y en específico la cocina del centro de México, porque hay que también decir que es un país muy centralista, entonces la cocina azteca va a ser uno de los símbolos de la riqueza y la grandeza de la cultura mexicana desde el siglo XIX y hasta la fecha, en realidad. Sigue ese imaginario nacional en torno a la cocina azteca.
Interesante. Doctor Pasos, nosotros, si pensamos justo en la olla de Guayabamba y en esos espacios domésticos donde se estaban preparando los alimentos, en las formas de estas ollas, en el fogón, en las pinturas que habían, reflejaban símbolos, dibujos, las mismas formas de las ollas, ¿qué cree usted que estaban interpretando o significando en relación a lo social, a la naturaleza?
Bueno, yo creo que en el periodo pre-inca y en el periodo inca, la cerámica, sobre todo la cerámica, está hecha o imita los productos de la naturaleza. Eso quiere decir que hay un culto a la tierra, dicho es Pachamama, el culto a la naturaleza. No diferencia del ser humano y la naturaleza, porque son objetos cotidianos de casa. Las ollas tienen forma de zapallos, las vasijas tienen forma de ollas, de guanábanas, de frutas diversas. Toda esta relación del ser humano y el mundo natural. Especialmente se observa esto en las culturas de la costa y probablemente el 1000 años, digamos, de Cristo, a partir de Cristo, esas culturas se desarrollaron. Y entonces, sí pienso yo que esos objetos son simbólicos. Si se trata de definir lo que es un símbolo, pero también se han visto esculturas con mazorcas de maíz en las manos. El sacerdote tiene en las manos mazorcas de maíz. El fruto, el producto es muy especial. La cultura inca se hacía una diferencia prácticamente social, ya que la gente gorda, obesa y que no servía para la guerra, en fin, comía papa. Y en cambio, los que comían maíz, que eran los soldados del imperio, de estas culturas de altura, de los incas y de los aymaras, etc., comían maíz especial. También interpretarse. Había diferencia social en el consumo de la chicha, que no era para todo el año, como dijeron los primeros cronistas españoles, que dijeron que vive embriagada todo el año. Pero eso es una forma de desprestigiar. Solo un mes al año se podía beber chicha fermentada, chicha, ya, que es jora, que se llama. Jora o asua. Esa chicha era una chicha especial, tecti, para la gente importante y para las mujeres entregadas al sol, y ale para la mayor parte de la población. Entonces, son formas de diferenciación social. También tenían los incas un cocinero a la manera de las cortes europeas, un cocinero que solo hacía la cocina para los incas ya. Esto pues está en el libro muy interesante de cocina inca que escribió la historiadora peruana Rosario Olivas Watson. Ella escribió sobre todas estas cosas muy interesantes del incario. Ver estos simbolismos que han quedado ya, digamos, como remanentes, puede pensar que mucha gente en general, digamos, atribuye a los alimentos ciertas virtudes. Por ejemplo, a todo lo que tiene que ver el cacao, el chocolate, son alimentos cálidos. Recomienda para personas que se enferman de frío, es decir, tienen resfríos o reumatismo, tome chocolate, porque y otros alimentos dicen no es apropiado para tal o cual cosa. Por ejemplo, leía yo en alguna crónica que en la olla de acá de Guayabamba, el ají, no era permitido para jóvenes, señoritas que todavía no se habían convertido en mujeres, era prohibido. Solamente después de ese cambio podían comer ají. Entonces, miren, ¿qué significado, qué simbolismo hay entre ese consumo y la vida humana, ¿no es cierto? Los incas movieron gente por miles de kilómetros, siquiera 60, 70 mil individuos que eran los conquistadores. Y uno se pregunta con qué proteínas subsistieron, vivieron. Y es que vivieron con el cuy, se les daba cuy. Cuy a la brasa o a la forma cusqueña, que es con piedras calientes dentro del cuy. Una especie de carne no muy cocinada. Era maíz, mote, llamamos nosotros el mote pelado al nixtamalizado, es el mote pelado. Mote seco y con agua y cuy asado. Esto comían. Se les prohibía que coman ciertos alimentos, por ejemplo, melloco, porque decía que era melloco. Que en Perú creo que dicen oyuco y no sé en México cómo dicen.
Melloco es un redondito baboso, de carácter baboso.
¿No? Un tubérculo pequeño. Se dice que era afrodisíaco. Era prohibido que los soldados coman ese miyoko. Entonces, y había castigos y todo, y se les aplicaba un tratamiento a aquellos que habían comido eso, para evitar que los incas, como todo conquistador, se siente superior, se mezcle con la población nativa. Nuestra diferencia, digamos, en el caso de Ecuador, es nuestra idea de la antigüedad de nuestro país y todo esto es diferente a la de México, porque aquí no tuvimos la Revolución Mexicana, no se declaró que los españoles eran solamente personas que llegaron, como unos visitantes que llegaron, que la cultura mexicana es mucho anterior. Igual nos ocurre en nuestros países, pero con la diferencia que eso no se contempló en nuestras constituciones. Siempre hay una gran imitación de la cultura francesa y de ciertas normas españolas que se mantuvieron. Pero en fin, el caso es que el afrancesamiento de nuestra cocina viene del siglo XIX. Hay un recetario que encontré en una referencia de finales del siglo XVIII. Es un recetario en francés que quiere decir que esa familia, una familia muy adinerada, que provincia de Chimborazo, vio a los académicos franceses en 1736. Esa familia hablaba francés y tenía el manual el recetario de cocina francés. Por eso es una cosa muy exclusiva. Lo francés ya viene del siglo XIX, pues ya de Bolívar. Y de paso, recuerdo y solamente digo eso, la papa era producto de cocinas populares, de la gente más pobre. Por tanto, no apareció en las comidas de homenaje que le dieron a Bolívar. En Cuenca o Trenquito, no aparece la papa. Cosa sorprendente para nosotros hoy, porque la papa en nuestro tiempo es un elemento fundamental de las cocinas andinas.
Vamos por allá. Entonces, la milicia española nos mata a Atahualpa y a Cuauhtémoc. Se desmorona el imperio inca y el imperio azteca. Estamos en el siglo XV. Durante estos tiempos sombríos de colonización que se extienden hasta 300 años, ¿qué pasó con la agricultura, los mercados y las cocinas en esta época de colonización? ¿Qué muere? ¿Qué resiste? ¿Qué se transforma y prevalece? Quien quiera empezar.
Doble iniciativa. Bueno. Yo pienso que en el caso de la conquista española, como todo conquistador trata de desprestigiar. De mucho se ha hablado por qué ocurrió eso, con tanta gente que tenían esos imperios y con tan pocos españoles que llegaron. Algunos hablan de que las culturas eran mesiánicas y esperaban que lleguen sus dioses por el mar. Y eso es lo que pasó tanto en México, desde Yucatán, y tanto en América, acá en el sur, en el Perú. Y que los españoles veían o degradaban lo que encontraban. Por ejemplo, no les gustó la sal gema, la sal de minas. Y decían, solo hay que comer sal del mar. Y privilegiaron la sal del mar secada al sol y sin yodo, causando un daño terrible, porque la sal gema de mina sí tiene yodo, no deja lugar pues, a la cuestión de los bocios, que vulgarmente llamamos coto. Los cultivos se hacían en terrazas, que era una forma muy interesante para el riego, para para el agua. Los incas tenían el sistema de terrazas, que pues ahora han quedado solo como restos de provincias. Y también en las de las costas eran unas formas llamadas albarradas para conservar el agua. Y en las épocas de poca lluvia o de sequía. De modo que no comían los conquistadores, les parecía que la cocina, lo que encontraban, los alimentos que encontraban, no eran buenos. No se parecía al aceite de oliva, ni se parecía a la harina de trigo, que es lo que los valoraban, que es lo que además lo comían. Poco a poco debieron aceptar que los productos americanos, que a la postre cambiaron el mundo. Pues, todos sabemos que los americanos cambiaron.
Doctora Bacheller, ¿cómo sucedieron los tianguis en esta época de la colonia? ¿Cómo eran estos movimientos ya de los alimentos en estas disputas y tensiones entre conquistadores y conquistados? ¿El micrófono? Estamos con... ahí estamos.
Sí, lo que mencionas sobre el tianguis, ese es uno de los aspectos quizá que ha tenido más continuidad en este país, ¿no? Son el tianguis, que viene de la palabra náhuatl, que significa mercado. Tenemos también descripciones del siglo XVI de Bernardo Díaz del Castillo, que llega, es uno de los soldados que llega con Hernán Cortés a México Tenochtitlan, y dedica muchas páginas de su crónica a describir este tianguis, este mercado de Tlatelolco, con el cual se fascina, ¿no? Está impactado este español del siglo XVI que llega a México Tenochtitlan y descubre no solo el tamaño, la variedad de productos, de platillos ya confeccionados que también se venden en el tianguis, pero además la organización, la manera de estructurar y de organizar los diferentes comercios, ¿no? Y de diferentes especialidades dentro del tianguis. Entonces el tianguis sigue siendo una forma de comercio pues muy vigente en México hasta el día de hoy. Pero, ¿qué otras cosas cambiaron? Yo creo que es importante esta pregunta que formulas, porque nos hace pensar en la fuerza, en la resistencia de la cultura alimentaria mesoamericana, que ha sobrevivido a pesar de 3 siglos de colonización, a pesar, y lo que significó esto, que una guerra y un desprestigio contra el maíz, por ejemplo, ¿no? Buffon, este científico renombrado que se le puede llamar el padre de la botánica en Francia, francés, en el siglo XVIII, escribió muchísimo sobre la mala calidad y lo inferior que eran los productos alimenticios en América comparados con los de, por supuesto, el viejo mundo, ¿no? Entonces, si desde la ciencia se atacaba a los alimentos americanos, desde las plumas más eruditas europeas criticaban la calidad de los alimentos americanos, y no solo los alimentos, sino los cuerpos mismos de los indios, por ser estas personas que ingieren alimentos considerados inferiores y que hacen degenerar, como decían ellos, esa era la palabra, ¿no? O sea, hacían degenerar a la especie humana. A pesar de todos estos prejuicios y teorías científicas escritas desde Europa contra los alimentos americanos, siguen siendo la dieta base de nuestros países, ¿no? Estoy hablando de los países de Centroamérica, ¿no? y de México. Entonces, eso me parece que es impresionante, la resistencia, la vitalidad, la importancia que tienen los alimentos en México, que incluso durante estos tres siglos de colonización, en los que la tortilla, por ejemplo, hubieron muchas políticas en el siglo XVIII y siglo XIX para sustituir la tortilla de maíz por pan de trigo, considerado pues un alimento mucho más civilizado, ¿no? Porque el trigo pues tenía una connotación europea, una connotación cristiana, ¿no? Junto con el aceite de oliva, el vino, ¿no? Estos alimentos pues muy asociados, ¿no? a la liturgia católica. Y finalmente, bueno, somos países que consumimos pues mucho más tortilla que por lo menos en México, ¿no? Mucho más tortilla que pan. Lo que sí cambió, y hay estudios sobre ello, es que con la llegada de los españoles se introduce el sistema agrícola del monocultivo. Con los españoles llegó el interés, ¿no? El territorio, los terrenos, cultivarlos con, sobre todo, trigo, ¿no? Con un solo cereal. Y bueno, esto significó que la mano de obra indígena tenía que dedicarse a cultivar este cereal. Y por lo tanto, muchas de las prácticas de recolección fueron abandonadas. Uh-huh. Sabemos que para el centro de México, muchos de los alimentos procedían no solo de la milpa, de la agricultura, pero también de la recolección, tanto en monte como en las lagunas, en los lagos. Sabemos que el centro de México es era, ahora están disecados, pero un territorio con muchos lagos y lagunas. Y bueno, estos alimentos se fueron perdiendo. Ya en el siglo XIX, muchos de estos alimentos que se recolectaban en los lagos y de los cuales Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo, o Sahagún mencionan, ya los mexicanos del siglo XIX no los conocen. Entonces, bueno, eso es un gran cambio, ¿no? También para el sistema alimentario de los mexicanos, la introducción del monocultivo que hace que, bueno, que la recolección se vuelve secundaria y bueno, muchas de las prácticas y de los productos que se podían consumir, pues fueron dejados en el olvido.
Y además de estas prácticas, las cocinas justamente en estos espacios familiares y toda su instrumentación va cambiando, ¿no? Las vajillas que traían, por ejemplo, versus nuestras ollas trípodes las piedras de moler, ¿no? Supongo que hay algunas tensiones, prevalencias, transformaciones. Además de estos choques, ¿no? De lo cortesano en las mesas. Uh-huh.
Sí, aunque yo creo que se impuso mucho más el modelo, digamos, local, mesoamericano. En los libros del siglo, en las crónicas del siglo XVI, se habla, por ejemplo, XVI, XVII, de cómo hacer, cómo confeccionar ciertos platillos, pues muy españoles, muy europeos, con productos americanos, ¿no? O sea, muy pronto hay esta búsqueda de emplear lo que existe, ¿no? En el territorio.
Doctor Pasos.
Sí, hay platos que son además el resultado de la mezcla. Por ejemplo, en el caso de Ecuador tenemos las famosas tortillas de papa, en quichua yapin gachos. La misma palabra, yapin, yapina, es aplastar, y gacha, que es una bola de harina de trigo en los romanos. Entonces, acá es de papa. Ya pingacho, es una tortilla de papa. Deliciosa, le llaman también atuambateño. Pero eso indica que lentamente el conquistador fue adoptando los productos y adaptándolos a sus prácticas, como ha dicho la doctora. De hecho, los sistemas de cocinar, no se usaba el cocinar al vapor, por ejemplo, se desconocía esa técnica. Todo se cocinaba con agua y también se secaba al sol. Solamente ha quedado una práctica esas de secar al sol la carne, y otras formas de enterrar el alimento en cenizas. Camote o papa se mete en la ceniza y se asa de esa manera. Son formas tradicionales de la cocina del Incario. Pero luego eso pues ha ido desapareciendo poco a poco y no practicamos eso. Y son las técnicas europeas las que se impusieron. Por ejemplo, freír. Los incas desconocían esta idea de freír en grasa, en manteca. No se conocía. Forma de consumir era pues asar a la brasa, el cuy se asaba a la brasa. Y en lo relativo al tianguis que decimos acá, es palabra que nos trajeron los españoles. En el primer libro de Cabildos de Quito, dicen los primeros españoles que hicieron las actas, en el tianguis, al mercado en la plaza de San Francisco, por ahí en el centro de la ciudad, que era el tianguis. Y el tianguis era una explanada en la que las comunidades de la zona de la olla intercambiaban sus productos. Pero se ve que hubo una geometría, una organización de los productos en ese espacio. Hemos conservado hasta hoy, especialmente en lugares pequeños, en cantones, en provincias. La plaza tiene una organización, el mercado que uno dice, de la fila de las carnes, la fila de las harinas, la fila de las frutas, la fila de las verduras, y así sucesivamente, que se conserva hoy. Un mercado de Quito y quizás también de Colombia, se piensa de esa manera. Están organizados los productos. Yo no sé si los europeos o los españoles tenían ese sistema de vender, o no de vender, sino de ofrecer los productos, porque acá no había venta, era intercambio. Los incas pusieron un sistema de control en los tambos. En los tambos había grandes silos, silos para guardar frijol, para guardar papa, para guardar maíz, etc. Esos silos se repartía a la población. No se comía carne todo el tiempo, solo cuando el representante del Inca disponía que había que cazar. Toda la comunidad iba a la caza de venados, por ejemplo, aquí cerca de Quito, que hoy es un animal protegido. No hay. Tal cantidad de venado había que se comía en los sembríos de maíz. Entonces, los dirigentes incas habían dispuesto que en tal mes o en tal época, cuando ellos ordenaban, se producía la caza y se comía la carne, pero normalmente no. No se comía azúcar. Los españoles introdujeron la caña de azúcar. No sé, el dulce que ellos conocían en quichua es mishke, significa dulce. Era el dulce de las frutas o de el maguey que se sacaba, así como en México, que es muy generalizado eso. Pero no más. Y sal se comía muy poca, porque ya he dicho que había que traer el mar o de las minas de sal, que en este territorio nuestro, casi 2.000 kilómetros de extensión del norte al sur, solo había dos minas de sal, una en la provincia de Bolívar, que llamamos hoy, y otra en Mira, provincia del Carmen. Era un objeto de lujo la sal, y no se usaba, por tanto no había seguramente hipertensión arterial ni diabetes, supongo que no había. Había otras enfermedades, claro que sí, pero estas no, porque fueron los españoles los que fueron introduciendo poco a poco. Tanto así que las monjas algunas pocas españolas que llegaron acá a estas tierras y que fundaron los conventos después que se quedaron viudas, cocinaban los dulces famosos. Y de ahí de los conventos irradió a todo el territorio. Yo he visto eso en Perú y también he revisado los libros de dulces de postres de Chile y es el mismo proceso. Sale de los conventos y se va a todos los lados. Tal, no por monjas que se hayan arrancado, sino las empleadas de las monjitas que eran viejitas las mandaban fuera y entonces llevaban dulces. Gente pudiente, los criollos compraban los dulces en los monasterios. Dulces que nos han quedado tienen ese origen y son de corte espumilla. Nosotros decimos espumilla a un dulce que ellos dicen bien me sabe. Entonces, pero es la espumilla que...
La espumilla que tenemos hasta hoy. Muy bien. Ahora estamos... Y por inicios del siglo XVIII, y como que las cocinas, los recetarios, los espacios están en un momento de ebullición. ¿Qué tienen estas cocinas de sabor independiente, de sabor, de gritos de libertad? ¿Qué hay, Sara, en lo que tú has encontrado en tus investigaciones, por ejemplo, de los recetarios en esta época de la independencia?
Pues yo lo que he encontrado para el caso mexicano es el cocinero mexicano, el primer recetario publicado, impreso en México en 1831. La independencia se concluye en México con la toma de la Ciudad de México, por el ejército trigarante en 1821. Estamos hablando que este recetario mexicano es publicado muy poco después de la independencia, ¿no? La primera constitución de la República Mexicana es en 1824. Entonces, si tenemos en cuenta estas fechas, bueno, hay que pensar que el recetario, el cocinero mexicano es uno de los primeros libros que aparece impreso en el México independiente. Y esto tiene una importancia trascendental. Este recetario nacional es el primer símbolo, en realidad, de la identidad mexicana. Para 1831 no hay todavía un himno nacional. Eso va a componerse en 1854. No existe un museo todavía que relate la historia nacional. No existe una obra, un libro de historia nacional que haga el recuento desde tiempos prehispánicos hasta entonces, hasta la actualidad. La bandera mexicana va a estar cambiando cada tantos años. O sea, todavía no hay, ¿no?, un símbolo patrio definido. Entonces, el libro de cocina es uno de los primeros símbolos de identidad nacional. Y eso se puede ver además en el interior, no solo por el nombre, ¿no?, el cocinero mexicano, sino también por el tipo de recetas y de textos que acompañan estas recetas. Yo siempre digo que este libro es algo más que un compendio de fórmulas para cocinar sabroso, y darle consejos a las amas de casa. Es prácticamente un manifiesto político del cocinero mexicano.
¿En qué texto se puede ver eso?
Por ejemplo, en el apartado sobre productos de maíz, se va a decir el editor Galván, Mariano Galván, el que edita recetario, va a hacer todo un elogio del maíz, va a ser un elogio del frijol, va a decir que, bueno, si los europeos, por ejemplo, no les gusta el frijol es porque en sus tierras crece muy mal y sabe muy feo. Pobres europeos que no conocen el buen frijol, pero si probaron el frijol mexicano. O, por ejemplo, va a ser todo un elogio al pulque, a esta bebida que ya mencionaba el doctor Paso sobre estos métodos de extraer el aguamiel y fermentarlo del maguey, bueno, el pulque, lo que conocemos como pulque en México, va a decir Galván, bueno, el pulque salvó la vida a muchos europeos que le hacían, que lo despreciaban, pero finalmente le salvó la vida a muchos europeos. Va a ser el elogio al chile, va a decir, bueno, lástima que los europeos no lo quieran comer, pero el chile es de lo más sabroso que existe en el mundo. Entonces, vamos a ver esta reivindicación de los ingredientes americanos y en específico mexicanos, porque también Galván se va a... su interés es demarcarse de las otras excolonias españolas. Entonces va a decir, bueno, quizá los frijoles crecen en otras partes de América, pero los más sabrosos son los mexicanos. Es decir, realmente es un documento nacionalista, pero muy, muy precoz. Estamos hablando, insisto, muy pocos años después de que se promulga la Constitución de México. Es uno de los primeros símbolos, yo creo que es el primer símbolo nacional en México.
Muy bien. Y acá, por Ecuador, se ofrecen comidas a Libertador Simón Bolívar, en Cuenca y en Quito, doctor Pasos. Además, de paso, se ha dicho, se comparten mesas románticas con nuestra libertadora Manuelita Sáenz, coronel también, luchadora independentista de nuestro Quito. Son datos que recoge en uno de los capítulos de su libro El sabor de la memoria, doctor Pasos.
Sí, pero antes quiero mencionar un libro publicado en Viterbo, en Italia, en 1771, de un jesuita de la expulsión, que se llama Mario Sicala. El libro está escrito para europeos que no conocen los productos americanos. Y los describe tanto vegetales como animales árnicos. Los describe y también describe cómo se hacen. O sea, son recetas muy generales, pero describe cómo se procesa tal producto, por decir la papa, cómo se hacen los diversos platos con la papa. Este me parece un antecedente importante que anuncia, ya la misma expulsión de los jesuitas anunciaba dependencia. Y, pues, luego de 40, 50 años se iba a producir. No tenemos en nuestra bibliografía algo que plantee cómo se dio la independencia a través de las cocinas. Tanto que yo he observado que las comidas que le dieron a Bíbar son comidas de la cocina española todavía. El puchero, olla española también le llamaban. Hicieron puchero en Cuenca, hicieron puchero en Quito. No hicieron otra cosa que podía. En Cuenca ya aparece el mote en ese ofrecimiento. Y más bien, lo que sí aparecen son las bebidas. Dice vino francés, vino champaña y vino burdeos. Era imposible pensar cuando el dominio español todavía. Es decir, que ya se podía importar vino francés. El primer recetario que hemos tenido oportunidad de ver y que el municipio de Quito publicó, se llama El Manual de la Cocinera, de Juan Pablo Sanz, un arquitecto que se dedicó y recogió las recetas y las publicó en un libro en la década de 1850. Fecha que yo había puesto en ese libro es 1882, pero está equivocada. Hubo un historiador que aclaró que es de 1850 y 1850. Es un libro interesante que publicó el municipio de Quito, porque es el primero. Lleva este prólogo de un historiador y lleva la explicación de las recetas, en fin, de mi hijo Santiago Pasos, que es chef, cocinero, ingeniero en empresas gastronómicas, pero aparte de la propaganda. Entonces, uno ve ahí, porque el libro dice, a la vista del manual francés. Entonces, ya eso quiere decir que el manual francés, desde los años de la independencia, Ecuador se forma en 1830, pero la independencia ocurrió en 1822, hubo un periodo de lo que llamamos Gran Colombia, lo que era la Gran Colombia, y luego la formación de este país en 1830. Y quiere decir que ya ese manual francés que ya encontramos, que manual era, que se publicaba en español y iba a diversos países de América, en fin. Y se ve cómo recomienda el señor Juan Pablo Sanz que deben ser los servicios de cocina, claro, a la forma francesa y de la aristocracia francesa. Eran cuatro servicios, cosa impensable acá. Tal vez en una sola casa, señores Larrea, porque no, la gente en general no tenía esas posibilidades. Pero allí vienen las recetas y muchas formas o productos que provienen de la cocina europea, pero que también tienen que utilizar los productos del medio, lo cual estaría indicando que se está formando una nueva cocina. Como somos un pueblo nuevo, he dicho yo, todos, desde México hasta la Patagonia, somos un pueblo nuevo, debíamos tener una cocina nueva, y eso es lo que ha ocurrido. Porque aparte de toda la influencia extranjera tan novelera, que solamente llega a muy poca gente, la gran parte de la cocina nuestra y es de tradición, y más con el ejemplo de México que tenemos, porque es el país más se ha caracterizado por defender su tradición. Se sienten muy orgullosos de su tradición. Claro, les ocurrió la Revolución Mexicana y la Constitución que salió de allí indica la antigüedad de esa cultura. No nos ocurrió a nosotros. Primero, los padres de nuestra república estaban siempre con la mente en Francia, y era otra cosa.
Ok, doctor Pasos, ¿y nos puede contar brevemente nuestra universidad, Simón Bolívar? Y hace un homenaje todos los meses de julio a nuestro libertador, ¿no? Lleva su nombre en recuerdo de este emblemático personaje. Pero además también tenemos un edificio, Manuelita Sáenz. Hay una anécdota sobre estos encuentros, estas cenas en Quito y Cuenca que se ofrecieron al libertador Simón Bolívar.
Lo que encontré, lo digo porque me ocurrió, documentos, están las listas de los productos que se compran. En Quito pertenece el documento a la historiadora Tamara Espinosa. El antepasado de ella fue subalterno de Bolívar. Y en la familia han conservado ese documento. En Cuenca se conserva el documento ahora en un museo, el Museo Landín. Entonces, el documento de Quito tiene ese origen y el de Cuenca, un informe que dio la Madre Superiora del Carmen de la Asunción de los gastos hechos. El informe dio un año más tarde. ¿Por qué se demoró tanto? No sé. Porque rompieron, se desaparecieron copas, vasos, en fin, que eran tan caros. La monjita tuvo que ver cómo resolver el problema como hoy hace. En todo caso, están las listas, qué cosas se compraron y las cantidades y el costo. Eso ya no lo sabemos, es una cosa muy simpática de Se sabe que Bolívar no comía mucho, no era amigo de grandes comilonas. Comía poco, como estuvo un tiempo en España y sobre todo su viaje por Francia, por Italia y por Austria, ya le cambió seguramente de la culinaria, también de apreciación de la música. Él asistió en esas cortes a todo el desarrollo del vals en esos años. Él parece que ya le sabían los gustos que él tenía. No exigía enormes cantidades de comida, sino algo así, como algo un poco más refinado, digamos. Pero no han quedado documentos que yo pueda dar, ojalá se encuentren cómo fueron las comidas, que yo veo que era para comida del año 1822, siquiera para 1,000 personas, haber sido una en algún convento nuestro, en alguna hacienda, porque en casa no era posible preparar una comida así tan grande, o en algo menos. Sin embargo, pues se ve por las cantidades, todo lo que compraba, a menos que la gente de lo que comemos hoy, pero no. Sin embargo, la esencia de la independencia, digamos, cambió las costumbres, pero con cierta orientación a lo francés. Solo a finales del siglo XIX, de la presencia de los ingleses, ahí va presente. Manuel Sainza es inglés, parece que el señor no vendía comida, sino otras cosas. No era ni doctor, el señor Thorne, no por eso, sino que se ve en los escritores de la segunda mitad y más tarde, los últimos 25 años, 9, se ve la presencia de la cocina, y algunos de los escritores, por ejemplo, Juan Leomera, se burla de la cocina inglesa, no la tolera. De la preparación del bistec, dice, las carnes, nombres de los platos ingleses. Y al final del siglo, pues ya entró Italia. Todos los fideos, de acá, de fábrica en Guayaquil, y poner también, después ya con la apertura del canal de Panamá, que también hay cambios en tema. Claro que durante el siglo XIX se importaron, se importó loza, o más bien, el primer diplomático español acreditado en Quito comendó a España cosas que debería traerse para vender en Quito. Eran artefactos de metal, molinos, molinos de café, cosas así, y también platos de loza, de los enlosados, platos enlosados, ollas de metal y cosas. Con el canal de Panamá ya todo cambió, porque todas las cosas venían de Nueva York. No sé si era soldado, no debe haber sido en México. Cocinas de leña traídas de Nueva York, y ollas, los juegos de ollas, grandes, chicas, medianas, etcétera, traídas de Nueva York. Se decía que hasta la manteca se traía al puerto de Guayaquil por el canal de Panamá de Nueva York.
¿Qué decir de la alimentación moderna? Hoy las cocinas son creación humana, o más de empresas y capitales. Afrontamos epidemias, encarnamos a las dietas industriales y en los campos se nos mueren suelos y la vida en el agua de los ríos y océanos por la producción y desecho de empaques de alimentos, entre otros tóxicos. Pesticidas en los campos, y enfermedades de productores y consumidores. ¿Estaríamos hablando de un resucitar de nuestra alimentación de origen? ¿O qué hacer? ¿Qué transformaciones deberíamos evocar ahora después de esta magnífica conversación, situándonos en la alimentación al día de hoy? Sarita.
Pues sin duda, ese es, Mónica, yo creo que acabas de dar en el clavo, es el gran reto en nuestros países. ¿Qué hacer con nuestros sistemas alimentarios? Supongo que el caso mexicano es similar al de sus países.
Vamos en donde,
bueno, el uso de agroquímicos, las semillas transgénicas, cada vez la mayor variedad, el acceso, la penetración de los mercados, de la agroindustria, hasta el último pueblo más recóndito, el abaratamiento de la comida chatarra. Todo esto está transformando los ritmos de vida moderna, la interrupción en la transmisión de los saberes culinarios entre generaciones. Todo esto tiene un impacto en los sistemas alimentarios. Pero creo que también hay que ver el aspecto pues tan resiliente de los campesinos mexicanos que siguen cultivando sus maíces criollos, que siguen conservando sus semillas, que se organizan ferias de intercambio de semillas, que se organizan en asociaciones, en organizaciones, que demandan derechos, demandan territorio, luchan por la recuperación de territorios de los que han sido despojados. Yo creo que es una situación, sí, crítica, pero creo que también permite ver el apego de las personas hacia sus alimentos, hacia sus semillas, la conciencia también que tienen sectores de la población, de sus derechos por tener una mejor alimentación, derecho por tener tierra, por heredar ese territorio, no solo como espacio para producir, pero también como lugar de arraigo, de identidad a sus hijos, a sus nietos. Hay mucha también interés entre mujeres, de hacer recetarios locales, de que se organicen talleres para que las recetas no mueran y que se transmitan estos platillos muy tradicionales locales. Es decir, creo que hay también, Latinoamérica es un lugar para observar esa vitalidad, ese apego, esa resistencia, esa lucha de la gente por conservar conservar y también revitalizar tierras y semillas y culturas culinarias. Y yo les aplaudo. A todos esos movimientos yo les aplaudo.
Así es. Las aplaudimos sí. Muy fuerte, doctor Pasos.
Sí, yo quería solo anotar que en la Constitución del 2008, me parece que es Ecuador, de un articulado que tiene que ver con la seguridad alimentaria.
Soberanía alimentaria.
Sí. Es el primer caso en las constituciones, por lo menos de América del Sur, que esté presente ese articulado. Más yo creo que con el paso de los años, desde el 2008 hasta el presente, muchos actores intervienen y se discuten en torno a esto. Es precisamente la defensa de las de los productos y que no se admita, el Ecuador no admite los transgénicos. Y alguien muy próximo me decía, sí, esto se declara por ley, no hay transgénicos en Ecuador, pero que la verdad sí hay transgénicos que se han entrado subrepticiamente. Pero la idea es precisamente la defensa de las variedades nativas, como ha dicho la doctora. Trata de eso, que no nos ocurra, se ha dicho, como en México, ya no se encuentran variedades nativas, y que la gran parte lo oía un experto mexicano que vino, técnico, que de ese tipo de maíz. También acá tuvimos eso en la costa de Ecuador. Sembró mucho maíz amarillo, que se llama, o de pollo. que es que se introdujo desde los Estados Unidos y que se acabó con las variedades nativas. En el caso de los Andes, todavía se conservan variedades nativas de maíz, por ejemplo. Me parece que debe ser una discusión muy clara de quienes hacen las leyes en fin, por este tema, porque está el futuro, está en eso, el futuro de las generaciones, de qué se van a alimentar en el futuro, cómo lo van a hacer, porque hay muchos problemas planteados por los materiales que se utilizan, aún desde las fundas que se utilizan para meter los alimentos. Dice los alimentos enfundados, los que se me ponen en tarros o cosas así. Bueno, pero ¿cómo hacer? ¿Cómo es slow food? ¿Qué dicen? ¿Cómo mantener eso? ¿Cómo? Yo creo que debe ser una discusión muy seria de quienes hacen las leyes y quienes tienen el poder.
Y también una discusión y acción desde las universidades. En ese sentido, la Universidad Andina Simón Bolívar, algunas de sus áreas y también el programa Andina Ecosaludable se encuentra en permanente actividad de docencia, investigación y acción en territorios junto a organizaciones agroecológicas. Hay un sistema de abastecimiento de productos agroecológicos, tanto el comedor como en ferias, que no es solamente un acceso al campo o un proceso de circulación directa, sino que también significa una reivindicación a la mujer en el campo, a las familias campesinas de hombres y mujeres, al alimento sano, bioseguro, y a esa historia de la que hemos hablado el día de hoy, ¿no? Todavía tenemos, nos llega a la universidad harinas, por ejemplo, la harina de Uchujacu, la jícama, ¿no? Que ya no la saben preparar algunos chefs y entramos en procesos de transformación para revitalizar procesos que no son propios, que son sanos además, y ojalá luego podamos involucrar a los más jóvenes que están inmersos, son nativos digitales, que es en este, justamente en este espacio digital donde más se ha extraviado esta historia, estas luces que nos han dado hoy, la doctora Sara Bakeller de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el doctor Julio Pasos, querido profesor, que nos ha enseñado con sus libros, nos ha remontado a aquellos espacios que ahora están cubiertos de cemento, pero que alguna vez fueron centros de adopción y consumo de alimentos en un sentido de armónico con la naturaleza y con el otro y la otra. Yo les agradezco mucho, querida doctora Sara Bakeller, querido doctor Julio Pasos. Estaremos en contacto. La Universidad Andina y la revista Espondilus les agradece su presencia por el día de hoy.
Finaliza aquí
Diálogos Espondilus.
Conversaciones de alto nivel sobre temas de coyuntura. Diálogos Espondilus. Volverá con ustedes en una semana.
Diálogos Espondilus.